Queridos hermanos en Cristo, en estos días estoy empezando con un curso llamado el Seminario de Entrenamiento y Discipulado. Unas 40 personas se han inscrito en este seminario de 10 semanas. El libro obligatorio para este cursillo es de Dietrich Bonhoeffer, cuyo título es El costo del discipulado. En su libro, Dietrich Bonhoeffer diferencia gracia barata de gracia cara. ¿Cuál es la gracia barata? La gracia barata, según este escritor, es la predicación del perdón sin requerir arrepentimiento, el bautismo sin disciplina eclesiástica, comunión sin confesión. La gracia barata es gracia sin discipulado, gracia sin la cruz, gracia sin Jesucristo. La gracia costosa, por el contrario, nos confronta como un llamado de gracia a seguir a Jesús. De acuerdo con el escritor, es costoso porque obliga al hombre a someterse al yugo de Cristo y seguirlo. En otras palabras, la gracia solo tiene valor si lleva al cristiano a seguir a Jesús incondicionalmente, a través de las acciones en la vida cotidiana. Este es el sentido de las lecturas de hoy también. La fe en el análisis final se reduce a las acciones. Esto se acentúa con tanta fuerza en la primera lectura. Si un hombre virtuoso, y recuerde que esta persona se identifica como un hombre virtuoso, comete un pecado grave y muere, su vida entera se evalúa por sus acciones finales y no el resto de su vida. Por otro lado, si esta misma persona se aparta de su pecado, entonces él o ella no se juzga por su pecado, sino por las acciones justas. La lectura del Evangelio tiene una parábola que apoya la importancia de la fe vivida en acciones. El hijo que fue elogiado en la parábola era el hijo que, a pesar de su resistencia inicial, hizo lo que su padre le pidió que hiciera. Las buenas intenciones, la adhesión superficial, siendo un hombre de sí, no lo hace bueno al otro hijo. Él quería la gracia barata. Por supuesto, Jesús dirigía esta parábola contra los sacerdotes y los ancianos. De acuerdo a Jesús, no hicieron caso al mensaje de Juan el Bautista. Ellos estaban como el segundo hijo que escuchó el deseo del padre, pero no lo llevaron a cabo. Ellos también querían la gracia barata. Si los recaudadores de impuestos, las prostitutas, los pecadores que se arrepienten, convirtiendo sus vidas en manos de Dios y efectuar las acciones que cambian la vida en sus vidas. Estos pecadores fueron como el primer hijo que inicialmente no respondieron a la palabra de Dios, pero sus acciones más tarde los llevó al reino de Dios. En términos de Bonhoeffer, que fueron los que vivieron la gracia costosa. Y déjenme sacar tres implicaciones prácticas de estas lecturas. La primera implicación: las acciones son la medida de la fe. Creo que sería un buen ejercicio si escribiéramos todas las cosas que hacemos y lo clasificáramos en categorías. Hay acciones que realizamos simplemente porque somos seres humanos, como la alimentación y la higiene, la vigilia, el sueño, la respiración y la vida. Si calculamos la cantidad del tiempo que dedicamos a estas cosas, nos daremos cuenta de que 10 de las 24 horas dedicamos a estas acciones. Y hay acciones que realizamos ya que tenemos la obligación, como ser, por ejemplo, la familia, el trabajo, las tareas, la enfermedad, la salud, conducir a algunos lugares, volver a casa. Otra parte del tiempo dedicamos a realizar estas acciones. No queda mucho tiempo para las acciones que puedan estar relacionadas con la fe. ¿Qué pasa con la oración? ¿Cuánto tiempo permanecemos en la presencia de Dios? Hay veces, tal vez que pase un día, una semana, un mes que realmente no hemos pasado tiempo con Dios. O bien, vamos a considerar cómo podemos hacer el bien a los demás por amor a Dios. ¿Cuándo fue la última vez que usted dedicó su tiempo solo para hacer el bien? Que la vida sea un acto de fe significa que debe haber actos que resultan de la fe. Las buenas intenciones y el seguimiento superficial a la religión no funcionan. Tengo tres palabras para el día de hoy. Acciones, acciones y acciones. Esto es la gracia costosa. La segunda implicación es qué tipo de acciones pueden hacer la vida un acto de fe. Quiero dirigir nuestra atención a la segunda lectura de hoy. Escucha lo que Pablo tiene que decir acerca de Cristo. Cristo Jesús, quien a pesar de que estaba en la forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como una cosa a que aferrarse. Por el contrario, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, vino semejante a los hombres, se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Hay cinco verbos de acción en esta frase. Se anonadó, tomó la forma de un esclavo, se hizo hombre, se humilló haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Está de acuerdo en que estas cinco acciones definen la vida de Cristo? Hizo también otras cosas, como la alimentación, la higiene, la vigilia, el sueño, el trabajo, las tareas, deberes y obligaciones. Pero esas cosas no son las cosas que definieron su vida. Toda su vida se convirtió en un acto de fe porque se vació. Tomó la forma de un esclavo, se hizo hombre, se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte. La pregunta que las lecturas nos presentan hoy en día es esta. ¿Qué acciones definen nuestras vidas? A medida que hacemos las cosas para vivir, ¿cuáles son las acciones que hacen de nuestra vida un acto de fe? ¿Cómo estamos viviendo la gracia cara? La tercera implicación, y es el punto final, hay dos hijos en la lectura del Evangelio de hoy. ¿Cuál de los dos hijos debemos de ser? En mi opinión, creo que ninguno de los dos. Hay un tercer hijo. Ese tercer hijo es Jesús. Este es el hijo que debemos ser. Pablo dice en la segunda lectura de hoy, si tenéis pues para mí alguna consolación en Cristo, algún consuelo de caridad, alguna comunicación de espíritu, alguna ternura y misericordia. Poned el colmo a mi gozo, siendo de un mismo sentir, teniendo un mismo amor, un mismo espíritu, un mismo pensamiento. No hagáis nada por emulación ni por vanagloria, sino con humilde corazón, considerando los unos a los otros como superiores, no mirando cada uno por su propia ventaja, sino por la que los demás. Tened en vuestros corazones los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. Discipulado significa tener la misma actitud que Cristo. Eso es lo que entendemos por pensar, hablar y actuar como Jesús. Este año, debido a que es el año del discipulado orante, también debemos orar como Jesús. En la medida en que transformamos nuestras buenas intenciones en condiciones reales de vida, a medida que vivimos nuestra gracia costosa. Amén.